Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el último capítulo de esta carta, primera a los tesalonicenses del apóstol Pablo, capítulo 5, por favor. El día de hoy, gracias a Dios, terminamos de estudiar esta carta, vamos a terminar de estudiarla y seguimos avanzando, ¿verdad?, en el estudio de la palabra y en el Nuevo Testamento. Pero bueno, hoy terminamos esta carta y ¿qué continúa? Pues la segunda, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses. Pero bueno, esa será la siguiente semana. Hoy vamos a terminar capítulo 5. Ahí en el versículo 23 es donde vamos a retomar nuestro estudio para finalizar hasta el versículo 28. Y quisiera dar inicio leyéndolo y después de eso hacer una oración para dar inicio con nuestra enseñanza. ¿Les parece? Dice ahí el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Señor, agradecidos un día más por tu misericordia, por tu gracia, Señor, en que podamos estar aquí reunidos en tu nombre para venir a escuchar tu voz, venir a adorarte como hace rato lo hacíamos. Y Señor, pues veamos esto, este es un tiempo también de adoración. Queremos adorarte ahora escuchando tu voz, Señor. Queremos ser bendecidos, Señor, con tu instrucción, Señor, con tu revelación. Y te pedimos esto, Señor, confiando en que esa es tu voluntad. Háblanos, Señor. Permite que este tiempo sea de aprovechamiento para cada uno de nosotros y podamos entender tu palabra y no solo entenderla, creerla, recibirla en nuestro corazón, Señor. Por favor, pedimos que tu Espíritu Santo sea enseñándonos estas palabras, Señor. Que sea el quien no solo las enseñe, sino que traiga convicción en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estos últimos versículos de la carta consisten en la conclusión prácticamente de la carta. La semana pasada, antepasada, los últimos estudios que hemos tenido, la sección de exhortación, ¿verdad? Algunas cosas que ellos tenían que poner atención, algunos imperativos, como vimos, pues no eran sugerencias, realmente eran órdenes, ¿verdad? Y veamos algo, les recordaba, ¿no? ¿Por qué Pablo se atreve a dar estas órdenes, ¿no? Tú puedes decir, pastor, pero ya no estamos bajo la ley, ¿por qué mandatos otra vez? ¿Por qué órdenes de esta manera? Obviamente es muy diferente a la ley, totalmente, ¿no? Porque ahora estamos, dice el apóstol, bajo la gracia, ¿verdad? Y por lo tanto, Dios no nos va a pedir algo, que hagamos algo, sin antes habernos capacitado para llevarlo a cabo. Es lo que hemos también aprendido. Dios no te va a pedir algo como una orden, sin haberte dado toda la habilidad y capacidad para llevarlo a cabo. Entonces, todas esas cosas son cosas que como creyentes no solo podemos hacer, necesitamos y debemos estar haciendo. Como vimos, estar gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, ¿verdad? No apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, examinar todo, retener lo bueno, abstenernos de toda especie de mal, son cosas que ya por la gracia de Dios podemos hacer, ¿sí? Entonces, por eso Pablo termina diciendo esto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo describe a Dios como el Dios de paz, ¿verdad? Muchas veces lo hace, ¿no?, en muchas de sus cartas, y es interesante que casi siempre al final de las cartas menciona eso, el Dios de paz, ¿no?, está con ustedes, ¿no?, hablando de la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Pablo dice, ¿no?, también al final de Filipenses, que el Dios de paz estará con nosotros si seguimos instrucciones así. Y la intención de Pablo al llamar así a Dios, el Dios de paz, es que Dios es la fuente de todo bienestar para su pueblo. Eso es lo que nos está diciendo. Dios es la fuente de toda bondad y bienestar para nosotros. Esta idea, del apóstol Pablo, recuerda su contexto, él es judío, ¿verdad? Él creció como un fariseo, él conoce la ley, conoce el Antiguo Testamento, y esta idea nace de la palabra hebrea shalom en el Antiguo Testamento, ¿no? El saludo común de los judíos era ese, shalom, ¿verdad? Así como tú y yo nos saludamos y decimos buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, etcétera. Para ellos era shalom, o sea, están deseando esta paz, ¿sí? Mostrando eso, Dios está contigo, el Dios de paz. Todo el bienestar que necesitamos, Dios lo ha provisto, ¿verdad? Y es lo que nos está enseñando aquí, es la fuente de ese bienestar. Por eso dice, y el mismo Dios de paz. Pero nos dice, ¿qué cosa? Os santifique por completo. ¿Sí? Os santifique. Uno de los llamados que Dios nos ha dado, principalmente como creyentes en Jesucristo, es este, ser santos, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca de esto. Esto se lo enseñó desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, Levíticos, el libro de Levítico. Ese es el tema, ser santos porque yo soy santo, ¿no? Lo enseña de esa manera. Y esto se retoma en el Nuevo Testamento, ahora en la iglesia, ¿verdad? Pedro exhorta a los creyentes en su primera carta, ¿no? A ser santos como vuestro Padre es santo, ¿no? Y nos muestra eso, es un llamado que tenemos como creyentes a la santidad. Antes no vivíamos así, ¿verdad? No vivíamos en santidad para el Señor. Ahora, ¿qué es esto de santo? Muchos de nosotros ya entendemos, sabemos qué es esto, pero algunos no. Por eso quiero tomar un tiempo para simplemente recordar qué significa esto. La palabra santo significa apartado para un propósito, ¿sí? Eso significa santo. Santificar es apartar para ese propósito. Y Dios nos ha llamado a la santidad. ¿En qué sentido? Él nos ha apartado para Él, para sus propósitos. Ya no pertenecemos a este mundo, ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a aquel que dio su vida por nosotros, ¿sí? Cuando Dios se revela a nuestras vidas y nos da el llamado para poder ser salvos, creer en Él, también nos da este llamado de santificarnos, vivir una vida piadosa al día de hoy, vivir de una forma diferente en este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. La Biblia nos enseña eso. Cada creyente que pone su fe en Jesucristo ya no pertenece a este mundo, ahora es un extranjero y peregrino, ¿verdad? Ahora somos parte de la familia de Dios, pertenecemos a esa familia, y Pablo dice en Filipenses, nuestra ciudadanía está, ¿recuerdas dónde? En los cielos. Eso muestra pertenencia, ¿sí? Eso muestra una identidad. Hemos recibido una identidad diferente, pero esa identidad implica algo, ser santos. Y Pablo tiene en su mente, ha tenido en su mente durante toda esta carta eso, santidad. Es una iglesia, si ustedes recuerdan, es una iglesia que está comenzando, una iglesia nueva, una iglesia joven, bebé, digámoslo así. Tiene semanas de haber sido constituida. Entonces, para Pablo es bien importante que ellos entiendan esto, la santidad, y para nosotros igual. Dios nos rescató, no para seguir viviendo una vida en el mundo desenfrenada, en pecado. Dios nos rescató precisamente para eso, para sacarnos de esa esclavitud en la que vivíamos, de pecado, para darnos una nueva identidad y ahora ser santos, llamados a ser santos, apartados para el Señor. Entonces, teniendo la idea de esto y las exhortaciones, Pablo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Porque la santificación no puede ser alcanzada simplemente por esfuerzo humano, es lo que vemos aquí. Necesitamos del poder de Dios, ¿se dan cuenta? Es Dios en quien completa esto en nuestras vidas. Como te decía, todas las exhortaciones que vimos en la carta, desde el capítulo 4, no solo las últimas que vimos, que mencioné hace un rato, sino desde el capítulo 4 empieza a haber ciertas exhortaciones, lo dije cuando iniciamos esa porción, capítulo 4, capítulo 5, todas y cada una de las exhortaciones, que en mayoría son imperativos, como mencionaba, son órdenes, no serían cumplidos por el simple esfuerzo de los tesalonicenses. ¿Sí? Por eso te decía, Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer o que no nos haya capacitado para poder hacerlo. Ellos necesitaban de un poder, igual que nosotros, y un poder mayor para llevar a cabo estas órdenes. Solo Dios puede dar el poder para obedecer sus instrucciones. Por eso Pablo les recuerda esto. El mismo Dios de paz os santifique por completo. El apóstol Judas también escribe acerca de esto, ¿no? En su carta, en los versículos 24 y 25. Te recuerdo que Judas solo tiene un capítulo. Los versículos 24 y 25, fíjate lo que dice, que es al final. Judas cierra su carta con esto. Y aquel que es poderoso, ¿De quién está hablando? ¿De nosotros mismos? No, está hablando de Dios. Dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída. ¿Sí lo ven? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Está reconociendo lo mismo? Es Dios, realmente, quien nos va a santificar por completo. Dios va a usar todo, porque este es su propósito, es su voluntad, santificación, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 4, ¿recuerdan? Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Se acuerdan de eso? Es importante esto y recordarlo aquí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para el creyente. La primera cosa que una persona que ha nacido nuevo tiene que entender es esto. Dios quiere santidad en mi vida. Dios está buscando santidad en mi vida. Sí, a veces estamos vueltos locos porque no entendemos, no sabemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me case? ¿No? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que tenga hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que deje mi trabajo? ¿Cuál es la voluntad? Empieza por esto. La voluntad de Dios es santificación. Es muy claro, ¿verdad? De repente estamos buscando a ver dónde Dios dice que tengo que dejar mi trabajo, ¿no? Nunca vas a encontrar deja tu trabajo, ¿no? En la Biblia. Pero hay principios que nos ayudan a encontrar eso. Y uno de ellos es este. La voluntad de Dios es tu santificación. Que vivas apartado de este mundo. ¿Qué significa eso? Vivir apartado de sus ideologías corruptas, obviamente, por eso lo pide. No es que sea algo malo, es algo bueno para nosotros. Vivir apartado de su ideología, ¿verdad? De sus acciones, de sus actos, de sus pensamientos. Porque van en contra de Dios. Así de sencillo. Vivir apartados de esta manera. Esa es la voluntad de Dios. Como veíamos, eso es lo que Dios quiere. Y Dios va a usar todo. Lo que sea necesario para santificarnos. Piensa en eso. Dios va a usar todo para santificarte, aún las pruebas y la aflicción. Recuerda que estos creyentes están ya viviendo persecución por haber creído en Jesús. Están viviendo aflicción. Y Pablo fue un hombre que vivió aflicción y entendía esto. No tiene que extrañarnos que de repente Dios nos permita pasar por las aflicciones. Porque muchas veces a través de las pruebas, de las aflicciones, es donde Dios está santificándonos. Hay cosas que simplemente no queremos hacer, no queremos obedecer. Y Dios tiene que traer aflicción para que podamos rendir nuestro corazón y obedecer al Señor. ¿Sí se dan cuenta de eso? Muchas veces lo primero que tenemos que preguntarnos en la aflicción, en la prueba, de todo tipo que sea escasez, enfermedad, de todo tipo, es preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Es santidad en mi vida? ¿Estás buscando santificarme? ¿Qué parte, qué área de mi vida no es santificado para ti? ¿Qué área de mi vida no te he entregado? Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque Dios va a buscar eso. Aún en la aflicción y aún en la prueba. Pero aún ahí Dios sigue siendo el Dios de paz. Por eso Pablo le recuerda, el Dios de paz. O sea, recuerden que la santidad muchas veces no va a ser grata para nosotros. Va a ser hasta dolorosa, ¿verdad? Jesús, recordando esto en Juan 15, cuando dice, yo soy el vid verdadero, ustedes los pámpanos, ¿verdad? Y Jesús les dice, ustedes ya están limpios, ¿verdad? Solo necesitan ser podados, ¿recuerdas? Para que lleve más fruto. Como un árbol, ¿verdad? Como una planta que tienes que podar para que pueda dar más fruto. Una planta, de repente, si no es bien cuidada, pueden empezar a salir ramas que están muriendo. Y lo que necesitas es cortarlas, porque esas ramas ya van a morir. Y si no las cortas, esas ramas van a seguir absorbiendo nutrientes que le sirven a otras ramas que están saliendo nuevas. Necesitas cortarlas. Y quizás lo has hecho y te das cuenta cómo en unos días esa planta está creciendo más. Y eso es lo que Dios hace, es lo que Jesús dice en Juan 15. Tienes que ser podado y eso duele. ¿Estás de acuerdo? Y Y muchas veces en medio de la prueba y la aflicción, Dios está podándote porque está santificándote. Y lo que Pablo dice es, recuerda, aún ahí en ese tiempo, Dios sigue siendo ese Dios de paz. Dios te ama, no dudes, porque muchas veces cuando ocurre eso, si no conocemos a Dios, empezamos a renegar de Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites que yo sufra y soy tu hijo? No entiendes entonces qué es la santidad. Esto lo encontramos, te lo decía, desde el Antiguo Testamento. Dios se reveló hacia Israel. Dios les enseñó esto. ¿Ustedes conocen acerca del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia? ¿No? Esos 70 años que fueron, ¿no?, como una disciplina de Dios, 70 años cautivos por este imperio, ¿no?, un imperio muy grande en ese tiempo, el más grande, ¿verdad?, del mundo en ese tiempo, que los llevó cautivos de una forma muy sanguinaria. Padecieron, sufrieron. Fue por su pecado, ¿verdad? La Biblia nos enseña que eso fue como consecuencia de no confiar en Dios y no obedecer. Dios tiene que traer disciplina porque quiere santificarlos. Una profecía acerca de esto, quizás la has escuchado y quizás ni siquiera has visto el contexto. Pero esto lo encontramos en Jeremías 29. Jeremías 29. Déjame leerte este versículo que muchos citan y les encantan y hasta lo ves en publicado, ¿verdad? En los perfiles de Facebook de gente que ni conoce a Dios. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos, ¿recuerdas de qué? De paz. Y no de mal. No dice de bien, dice de paz. Y no de mal, para daros, para darles el fin que esperan, que están esperando. ¿Sí? Y cuando leemos esto pensamos que no, aquí ya Dios me está prometiendo que todo va a estar bien. Que todo va a ir bien, que no voy a sufrir. No está diciendo eso. El contexto, precisamente, es el cautiverio. Léelo en casa, pero el pasaje inicia con una profecía de Jeremías donde está diciendo a los que quedan cautivos, bueno, los que van a ser llevados cautivos, está diciendo, ¿saben qué? Váyanse, 70 años, pónganse cómodos allá, ¿no? Hagan casas, o sea, van a pasar 70 años ahí. O sea, las cosas no van a ser como ustedes quieren. Obviamente el pueblo no quería ser llevado cautivo. Pero Dios le está diciendo, van a ser llevados a cautiverio por su pecado. Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz. No de mal para darlos el fin. O sea, en ese contexto, Dios le está diciendo, voy a santificarlos, voy a podar. ¿Sí se dan cuenta? Voy a traer aflicción porque necesitan santificarse, no están entendiéndolo. Pero confíen en eso, yo soy el Dios de paz. Lo mismo que Pablo está diciendo, el Dios de paz os santifique por completo. Si Dios el día de hoy te está, déjame decirlo así, porque así se ve aquí. Si Dios te está bendiciendo con una aflicción, recuerda que eres el Dios de paz. Que al fin y al cabo lo que Él está buscando es aquello que tú esperas, ese fin. Pero no es por el camino que tú piensas. Él quiere santificarte. Y quizás tú digas, yo también quiero ser santo para el Señor. Pero necesitas hacer algo para que eso sea real en tu vida. Y muchas veces a través de la prueba y la aflicción. Pablo entendió esto y lo enseñó también en Romanos, Romanos 8. Pasajes que hemos conocido, hemos leído. Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, aquellos que aman a Dios y que aman su santidad y que quieren ser santos, pero no pueden muchas veces, pero quieren. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿verdad? Aún las malas, aún las dolorosas, aún las molestas, todas las cosas les ayudan a bien. Es lo que estamos viendo aquí. Tiene un propósito de bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ve lo que dice el verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué cosa? Conformes a la imagen de su Hijo, santificación. Eso es ser como Jesús, conformados a su imagen, santos como Él es santo. ¿Se dan cuenta? Y Dios va a hacer todo lo que sea necesario. Es necesario que nosotros amemos a Dios al grado de verlo como un Dios de paz, ahí en medio de la prueba, y entender esto, que todas las cosas, aún lo doloroso, es para un bien. Dios quiere santificar mi vida para el Señor. ¿Sí lo ven? Lo que Pablo está diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique, dice, por completo, y todo vuestro ser. Ahora, es esto, ahorita vamos a ver esto, pero Pablo dice, por completo, recuerda eso. Por completo. O sea, Dios va a terminar esto. ¿Ok? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de Pablo es la santificación total del creyente, lo que vemos aquí. Ese es su deseo, como pastor, como hermano en Cristo. Ese tiene que ser nuestro deseo, lo que tenemos que estar buscando. No tenemos que sorprendernos de eso. Dios quiere eso en su pueblo, santidad. Santidad. Un pueblo santo. Y Pablo usó, le mencioné ahorita la palabra completo para referirse a la totalidad de la santificación. Pero ahora usa la palabra todo para referirse a la totalidad del hombre. ¿Sí te das cuenta de eso? Dice, todo, y os santifique por completo y todo vuestro ser. Dios busca la santidad total en la totalidad de cada cristiano. Es lo que está buscando. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, es lo que Dios está buscando en tu vida, Leo. Esa es su voluntad, como veíamos. Ahora, en este versículo es muy interesante lo que Pablo dice. El apóstol Pablo describe la naturaleza completa del hombre, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Sí. Tripartita le llaman así, trigonometría, no es cierto. Dice trigonometría, no es. Tricotomía le llaman también, ¿no? Algunos discuten mucho de esto. No, es que Pablo no está defendiendo eso. Pablo no está dando esa postura. Pablo era dicotomía. O sea, que nada más él pensaba que era el cuerpo y era el alma, que es lo mismo que el espíritu. Aquí está diciendo todo tu ser. ¿Verdad? Todo nuestro ser. Y creo que lo describe. Espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Yo en lo personal pienso que habla de eso, ¿no? Somos tripartita. ¿En qué sentido? Creo que cuando Dios dice que forma al hombre a su imagen y semejanza, habla un poco acerca de eso, porque Dios es tripartita, es Trinidad, ¿recuerdas? Padre, Hijo, Espíritu. Nosotros nos da una identidad similar, cuerpo, alma y espíritu. Pero bueno, cuando Pablo dice, todo vuestro ser está contemplando cada aspecto del ser humano, ese es el énfasis. No dice cuerpo, no dice solamente alma, no dice alma y espíritu, ¿verdad? Dice cuerpo, alma, espíritu, alma y cuerpo. La santificación como enseña la Biblia, y lo deja claro este pasaje, abarca no solo el espíritu y el alma, o sea, digámoslo así, lo inmaterial, sino también el cuerpo, lo material. Es algo bien importante. Había mucha duda acerca de esto en la iglesia primitiva. Aún muchas herejías están tratando de introducir esto acerca del gnosticismo, que ya no comenzaba, pero ya tenía... Ya empezaba a ver esto, ¿no? De que no, todo lo material es malo, ¿no? Inherentemente malo, o sea, por naturaleza es malo, entonces lo material no puede venir de Dios, entonces eso no lo quiere Dios, por lo tanto el cuerpo a Dios no le interesa, nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿no? Un cuerpo glorificado. Pero la Biblia no enseña eso. Aquí lo vemos claramente. Dios quiere santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿verdad? Pablo le dijo a los corintios, en 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio, les recuerda esto, ¿no? Y algunos de ellos están viviendo en inmundicia, aún en fornicación, y dice, han sido comprados por precio, Dios pagó un precio muy alto para sacarlos de la esclavitud del pecado, como para que regresen a vivir ahí. Dios pagó un precio, el precio es la sangre de su Hijo, ¿verdad? Entonces, glorifica pues a Dios, ¿en qué dice el texto? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Deja muy claro, no solo es el espíritu, no solo es el alma, en vuestro cuerpo. ¿Los cuales son? ¿A quién le pertenecen ahora? De Dios, ¿no? Entonces, cuando Pablo hace referencia a esto, que Dios santifique todo nuestro ser, está hablando, como te decía, de todo aspecto del ser humano, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y ese versículo debe de producir en nosotros una confianza. Saber que Dios va a hacer eso. Pero no solo eso, a la vez también debe de producir en nosotros ánimo. Ánimo a seguir buscando la santidad en toda nuestra manera de vivir. En todo lugar. Eso es lo que Dios quiere para mí. Dios se está esforzando, haciendo su tarea para que yo pueda ser santo. Pues yo me uno a eso. ¿Sí? Es un bien para mí. Yo tengo que unirme a eso y entender que Dios está haciendo eso porque me ama. O sea, ve esto, lo que está diciendo. Un día, solo por la fe en Jesús, nos encontraremos sin mancha delante del juez justo. Solo por eso. El deseo de Pablo es que Dios preservara a los tesalonicenses como seres humanos completos y sin mancha en el regreso del Señor. Es lo que dice, ¿no? Sean guardado irreprensible. Se ha guardado. Y eso nos habla de una seguridad. Seguridad de salvación. Pasajes como estos nos muestran claramente que la salvación no es algo que podemos perder, como muchos piensan. ¿Sí se dan cuenta de eso? No podemos perderla porque para empezar nosotros no la ganamos. La recibimos simplemente. Y aquí es Dios quien se va a encargar de completarla. ¿Sí? Muchas veces lo que sucede es que pensamos que depende de nosotros. Y cuando se trata de eso, no estamos confiando en Dios. Por lo tanto, probablemente ni siquiera somos salvos. Y vivimos tratando de, otra vez fallé, tengo que arrepentirme de mis pecados. Tengo que pedirle otra vez perdón a Dios. Claro, eso lo hacemos. Pero me refiero a que otra vez tengo que reconocer a Jesús como mi Salvador. Ya es tu Salvador, una vez y para siempre. ¿Verdad? No es que Jesús vuelva a morir otra vez por tus pecados. Ya lo hizo una vez. Ya te santificó. Ya te justificó. Te está santificando. Y este proceso muestra esa confianza, esa seguridad. Pablo dice, tenemos las arras del Espíritu. La garantía de su herencia. No depende de nosotros. Depende totalmente de Dios, y aquí lo vemos claramente. Es el Señor el que un día va a presentarnos así irreprensibles. Dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos estado viendo, el tema principal de estas dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, es esto, el regreso del Señor. La parousia, la venida habla de parousia, ¿recuerdas? Que te decía, no es solamente un acto, es algo que va a suceder en un periodo de tiempo. ¿Sí? Comienza con el arrebatamiento, como hemos visto, cuando Jesús viene por su iglesia y va a terminar, ¿no?, hasta realmente cuando Jesús viene a traer juicio a este mundo. Es todo un proceso. ¿Sí? Y Dios aquí nos está dando esa seguridad de que vamos a presentarnos de esta manera delante del Señor, en su regreso. Hemos visto que en cada uno de los capítulos, al final de cada uno de ellos, hace una mención de esto, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ese es el tema principal. Es bien importante porque tenemos que ver cómo estamos viviendo a la luz de esto. El Señor regresa pronto. Regresa por su iglesia. Esa es la promesa. El apóstol Pablo hace referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo como la consumación del proceso que conduce a la salvación del creyente. Es lo que nos dice aquí. Y esto que hemos visto, la santificación, es progresiva, pero será completada en el día en que seamos trasladados a la presencia del Señor. Llevar una vida santa o santificada nos prepara para la venida del Señor. Así es como realmente, es lo que está pidiendo Pablo, que cuando el Señor regrese, nos encuentre viviendo en esa santidad todos nosotros. Ese debe ser nuestro deseo, estar listos para ese día. Ve lo que dice el verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿De qué está hablando? Lo que dijo el verso 23. Lo que Dios va a hacer, santificarnos, para un día presentarnos irreprensibles delante de Él. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El llamado, fiel es el que los llama, el llamado al que Pablo se refiere aquí es la salvación. Porque los creyentes hemos sido llamados a la salvación. Es el llamado. Y si tú no eres salvo, Dios el día de hoy te está llamando a eso. A que reconozcas tu condición y te arrepientas. Que reconozcas tu necesidad de un Salvador que es Jesucristo y realmente puedas verte como una persona que necesita salvación. Muchos, por eso el Evangelio no puede actuar en sus vidas y corazones. Porque ni siquiera pueden ver su necesidad de un Salvador. Sí, le dicen a Jesús Salvador, pero no entienden ni de qué lo salvó. Necesitamos un Salvador porque somos pecadores. Y eso significa que estamos en problemas. Un día vamos a llegar a la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a llegar? Sin lo que dice el verso 23, sin esa seguridad de santidad, ser irreprensibles, ¿se vas a llegar en tus propias fuerzas? ¿En tus recursos? ¿En tus justicias? No va a servir para nada. Lo que te espera va a ser condenación eterna. Eso es lo que la Biblia enseña. Jesús habló de eso. El día de hoy es un día más en el que tú puedes confiar en Jesús. Entregarle tu vida, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, como vemos, y decirle: Señor, te pertenezco, ya no me pertenezco a mí. Ya no le pertenezco a este mundo, ahora soy para ti. Eso es salvación. Hemos sido llamados a eso, y por eso Pablo dice: fiel es el que os llama a la salvación. Y aquí debemos de recordar que el apóstol Pablo veía la salvación como un concepto que involucraba tres etapas. Recuerda esto: justificación, santificación y glorificación. ¿Sí? La salvación no solamente es cuando creí en Jesucristo. ¿Sí? Es parte. Pero Pablo siempre lo veía en esas tres etapas. Justificación, santificación y glorificación. Justificación, somos salvos de la condena del pecado. ¿Sí? Somos salvos de eso. La santificación, estamos siendo salvos el día de hoy del poder del pecado. Y glorificación, un día seremos salvos de la presencia del pecado. Ya no habrá pecado en nuestras vidas. ¿Sí se dan cuenta de eso? Pasado, presente y futuro. Y tenemos que entender ese contexto para poder entender este versículo. Bueno, lo que está diciendo: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios nos ha llamado a la salvación, es necesario pasar por esas tres etapas. Y la etapa a la que Pablo se refiere es santificación como parte de la salvación. ¿Sí? Justificación es cuando crees en Jesús y es un acto, en un instante. Tú pones tu fe en Jesús y en ese momento eres salvo. Eres hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en ti. Suceden cosas increíbles, sobrenaturales, que no vemos, pero suceden. ¿Okay? Y en ese momento comienza este proceso, te decía hace rato que es progresivo, de santificación. Desde ese momento hasta el momento en que dejamos este cuerpo y vamos a la gloria de Dios, que es glorificación. Parte de la salvación es llegar a casa, estar con Él. Es todo este proceso, el cual comenzó cuando tú aceptaste a Jesús. Y por eso te digo, eso no se pierde, la salvación no se pierde, es algo que Dios ya te dio. Te llamó a eso, y fiel es, como dice, el que os llama, al cual también lo hará. Él va a terminar todo ese proceso, no te va a dejar a la mitad, no te va a decir: a ver, ¿quieres arrepentir de tus pecados? Sí, me arrepiento, Señor. Sí, pero fallaste en la santificación. Entonces, ni modo, lo perdiste. No, está diciendo no. En el momento en que tú creíste, fiel es el que te llama. No depende de ti, de tu fidelidad. ¿Depende de quién? De la fidelidad de ese Dios de paz, ¿te das cuenta? Fiel es el que os llama. El llamado de Dios implica más que una simple invitación al arrepentimiento. Es un llamado a ser santos, como vemos. Un pueblo separado para Él. El tiempo presente de este verbo, que es un solo verbo, el que os llama, es un solo verbo en griego, es presente participio. ¿Y qué muestra esto? Muestra que Dios no llama a los creyentes una vez y luego los deja solos, sino que Dios continúa invitándonos a seguir la salvación en la santidad. Dios sigue llamándonos. Muchas veces, como decía, a través de la prueba o la aflicción, Dios te sigue llamando, invitando a ser santo, porque eso es lo que te invitó y tú aceptaste. Ser salvo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes aceptaron la salvación, han aceptado la salvación en Cristo? ¿Cuántos de ustedes? ¿Entiendes esto? Estás aceptando esto, santidad para el Señor. A veces nos quedamos con la justificación, simplemente, ya fui salvo, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Pero es un proceso, es un compromiso que estás aceptando. Y que va a terminar hasta el día en que estés en su presencia. Eso es lo que queremos. Un día estar con el Señor, ¿verdad? Pero necesitamos entender esto. Dios nos ha llamado y nos sigue llamando el día de hoy a la santidad. Vemos cómo Pablo tiene la completa seguridad de la santificación total del creyente. No por la fidelidad de los creyentes, como decía, sino por la fidelidad de Dios. Fiel es el que os llama. Piensa en eso. Fiel es el que os llama. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos muestra a Dios como un Dios fiel? ¿Te has dado cuenta de eso? A veces leemos la Biblia y ya no ponemos atención a esas cosas. Porque así Dios fiel, ya como si otro título más de Dios. No, o sea, pon atención. Dios es fiel. ¿Verdad? Un comentarista dice, hablando de esta fidelidad, dice, es el atributo divino que hace que Dios haga honor a su palabra y cumpla todo lo que ha prometido y determinado. ¿Te das cuenta? Eso es su fidelidad. Dice Timoteo que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios, o sea, ser infiel para Dios sería negar su propia naturaleza, negándose a sí mismo. ¿Estás de acuerdo? Porque Él es fiel. Sin la fidelidad Dios no sería Dios, así de sencillo. Dios es fiel. Y Dios está comprometido a cumplir cada una de sus promesas y determinaciones escritas en su palabra. Siempre lo ha hecho. Y la prueba más grande de esa fidelidad, ¿sabes cuál es? Es la cruz de Cristo. Es la cruz. Dios prometió enviar a un Salvador. Y así lo hizo. Y en esa fidelidad, estamos seguros de que Dios nos guardará irreprensibles para la venida de nuestro Señor. ¿Estás de acuerdo? Créemelo, para Dios. La Biblia dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? No, ¿verdad? Pero si realmente hubiera sido una cosa difícil para Dios, hubiera sido esto, enviar a su Hijo a morir por nosotros. No santificarnos. Santificarnos es más sencillo. Podemos confiar en eso. Dios es fiel y va a cumplir cada una de sus promesas. Y una de sus promesas es esta. Te voy a guardar irreprensible. Que implica santidad en tu vida. Para el día en que yo regrese, te halle así, viviendo en santidad para mí. De eso se trata. Es una seguridad, como te decía. Cuando vemos el futuro con desconfianza, estamos negando. Digo, quizás inconscientemente sin darnos cuenta, pero estamos negando la fidelidad de Dios. Dios nos invita a experimentar su fidelidad. Desde un inicio, esto lo vimos hace unos meses atrás en Deuteronomio. Deuteronomio 7, verso 9, quiero leer este versículo. Fíjate lo que le dice a su pueblo. Es un pueblo al que Dios está comenzando a revelarse, recuerda esto. Y le dice esto, Deuteronomio 7, 9, conoce, conoce. La palabra conocer habla de experimenta, vive esto, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué cosa? Fiel, ¿se dan cuenta? que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios es fiel y dice, conoce mi fidelidad. Yo no voy a fallar. Yo soy el Dios de paz, yo soy el Dios fiel. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, tienes que recordar esto. Dios sigue siendo ese Dios de paz y sigue siendo un Dios fiel que está cumpliendo sus propósitos en tu vida para un bien. Ahí vas a encontrar descanso. Vas a encontrar paz. ¿Ok? Ya vimos que nosotros solos no podemos santificarnos. Necesitamos del poder de Dios. Y aquí vemos que el Dios de paz y el Dios fiel promete hacerlo. Fiel es el que os llama, dice el cual también lo hará. Muy claro, el cual también va a hacer esto, te va a santificar. Pablo menciona la fidelidad de Dios para asegurarle a esta iglesia, a los tesalonicenses y a nosotros obviamente, que Dios no iba a rechazarlos, que Dios no iba a revocar su llamamiento. Ese llamado es fiel. Dios no nos va a dejar tumbados. Que el día que lleguemos delante de Él, como dije hace un rato, que diga, pues ¿sabes qué? Fallaste. Y muchas veces ese es nuestro error. O sea, pensamos, ok, Señor, en la justificación es por gracia, tú hiciste todo, yo no hice nada. Pero en la santificación yo tengo que hacerlo. Tengo que echarle ganas, tengo que esforzarme. Si hay una parte donde tenemos que actuar nosotros, pero no es que todo caiga de nuestro lado. Ni siquiera eso podemos, necesitamos del Señor. ¿Verdad? Cuando lleguemos delante de Él, vamos a llegar aún agradecidos, no solo por la justificación, sino por la santificación. Señor, gracias por haberme santificado. Sabes que yo no podía hacer esto. En mí no estaba. ¿Sí? 1 Corintios 1:8. Nos recuerda esto. Pablo también lo dice muchas veces, en demasiadas ocasiones en la palabra. 1 Corintios 1, verso 8 dice, el cual también, hablando de Dios, el cual también os confirmará hasta el fin. Seguridad. ¿Sí lo ven? Los confirmará hasta el fin. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo que acaba de decir en el verso 23. Es Dios quien va a hacer esta obra. Pablo estaba convencido de esto, estaba seguro de esto, estaba persuadido de esto. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál es la buena obra? Salvación. ¿Estás de acuerdo? Justificación, santificación, glorificación. Estando convencido, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba seguro que Dios santificaría por completo a los creyentes y de esa manera ser preservados hasta el regreso del Señor, hasta la venida de Cristo. Y esto sin desechar la responsabilidad del creyente, obviamente de procurar su propia santificación, viviendo en obediencia al llamado de Dios. Claro que hay una parte donde tú y yo tenemos que obedecer. Esto lo vemos más claro en ese mismo libro en Filipenses, pero en el capítulo 2. Sí, unos versículos que se han sacado de ese contexto y se han enseñado todo lo contrario. Hay gente que es bien astuta para hacer eso. Pero en el contexto es muy claro lo que está diciendo. Quiero leer esos dos versículos juntos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Fíjate lo que dice ahí. Dice, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. Está hablando de obediencia. ¿La obediencia de quién? De nosotros, los creyentes. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, Pablo dice, ustedes han sido obedientes aun cuando yo no estoy con ustedes, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Y es donde muchos dicen, ahí está, mira. Ahí la salvación se pierde. Tienes que ocuparte en ella porque la puedes... No está diciendo eso. Está hablando de este proceso que Dios comenzó y que va a terminar, pero dice que tú también tienes que estar trabajando con Dios en esto. Ocuparte de esto. Porque muchos han olvidado eso. Muchos llegan al punto de pensar, bueno, pues Dios, si Dios se hace todo, pues ya que lo haga Él. Entonces no estás ocupando realmente del llamado que Dios te dio de salvación, de justificación, santificación, hasta glorificación. ¿Sí lo ven? Fíjate cómo lo dice. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, es Dios, aquí lo dice. Ya habló de nuestra obediencia, ya habló de lo que nos corresponde a nosotros, pero ahora dice aquí, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La santificación es un trabajo, tanto de Dios como de nosotros. Nos involucra a nosotros también. ¿Sí lo ven? El apóstol Pedro escribió esto, primera de Pedro también, versículo 1, capítulo 1, perdón, verso 2, así comienza su carta. Primera de Pedro 1, 2, dice, elegidos, viene hablando de esos creyentes, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fuiste elegido para esto, para ser santo del Espíritu. ¿Santificación de quién? ¿De nosotros? Dice, del Espíritu. Claro, es Dios haciéndolo a través de su Espíritu Santo. Pero ahora dice esto, para obedecer lo que nos corresponde a nosotros. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Fuimos elegidos para santificación, una obra que el Espíritu hace, pero que también nosotros hacemos obedeciendo. ¿Sí? En el contexto de Tesalonicenses, Pablo no tiene que añadir que los tesalonicenses debían procurar su propia santificación viviendo en obediencia. ¿Por qué? Porque el enfoque de la exhortación de la carta lo deja bien claro. ¿Sí? Hagan esto, obedezcan esto. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que se aparten. Obedece, apártate de fornicación. ¿Sí se dan cuenta? Sin embargo, Pablo lo que busca al final es animarlo simplemente. Entender, confiar en que Dios está haciendo ese proceso en cada uno de nosotros. Vamos a ver la última parte, versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos, conozco los santos. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Son, digamos, las últimas instrucciones. La primera es, hermanos, orad por nosotros. Pablo solía hacer esta petición en sus cartas, ¿no? Y me gusta eso, porque quizás uno de nosotros diríamos, no, pues Pablo no necesita que oren por él, o sea, es bien espiritual, o sea, ¿no? ya está en un nivel muy alto, ya yo creo que ya ni ora, ¿no? Digo, muchas veces así pensamos. Muchas pensamos, no, el pastor no necesita que oren por él, ¿no? Claro. O sea, el apóstol Pablo está, o sea, Pablo sabía lo importante que es la oración para el creyente. No solo en la práctica, sino también en la necesidad, le muestra su necesidad. Por favor, oren por nosotros. Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, reconocía la necesidad que él tenía de que otros oraran por él. Pues más nosotros. Algunas veces, he visto esto, algunas veces nos cuesta trabajo pedirle a otros que oren por nosotros, porque, lo digo entre comillas, sentimos vergüenza, ¿no? Es que me da pena pedir que oren por mí, pero la realidad es que somos orgullosos. O sea, no es por otra cosa. No lo hacemos porque no queremos que otros vean nuestra necesidad. Queremos vernos más espirituales. Entonces, decirle a alguien que ore por mí muestra que necesito, que soy débil. Pero la Biblia nos anima a orar unos por otros. La Biblia nos anima a ser sinceros y honestos y no sentirnos cristianos de segunda categoría porque pedimos que oren por nosotros. Santiago escribe en su carta, Santiago 5:16, al final de su carta dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. La Biblia nos anima a esto, orar unos por otros. Dice, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estamos a orar unos por otros. Así como Pablo intercedía por sus hermanos, él también pedía que sus hermanos lo recordaran en sus oraciones. Y de esta manera se creaba un vínculo de intercesión mutua, que tiene que existir en la iglesia, orar unos por otros. Verso 26. Saluda a todos los hermanos con ósculo santo. Dices, ¿qué es eso de ósculo, no? La palabra ósculo se refiere a un beso. Es lo que significa. Un beso santo. Esta petición también También se las hizo a los romanos, por ejemplo, en su carta a los romanos. En sus dos cartas a los corintios, al final también les dice esto. Salúdense con ósculo santo. Creo que era importante, y es importante lo que esto representa para nosotros. En el mundo antiguo, el beso cumplía diferentes funciones dentro y fuera de una persona, de una familia. El beso se usaba para manifestar amor, para manifestar respeto, reconciliación. Incluso, ¿no?, el beso manifestaba algunas veces la ratificación de un contrato, o sea, hasta para eso. La petición de Pablo de besar a todos los hermanos sugiere que este acto tenía una connotación familiar, ya que la comunidad cristiana es en sí la familia única de Dios, lo sabemos. O sea, Pablo quiere que a través de esto consideremos y nos consideremos como hermanos realmente, es como una familia. Claro que un beso muestra cierta intimidad, pero es en ese sentido. En el contexto era muy claro. Y todas las veces que Pablo hizo mención de esta práctica, lo describía como ósculo santo. Esto es importante, ósculo santo, porque el beso debe ser santo. ¿Recuerdas qué es santo? Apartado. O sea, apartado de toda intención y motivación mundana. ¿Sí? Porque si no, te puedes encontrar un beso de Judas o algo así. O sea, realmente ósculo santo implica con un respeto, ¿verdad? Con toda solemnidad, con todo respeto que merece pertenecer a la familia de Dios. Porque el propósito de este beso santo es simbolizar la unidad de la familia de Dios. Realmente lo que Pablo está diciendo, salúdense fraternalmente con amor, muestren su amor. ¿Sí? Mostremos esa calidez. Quizás el día de hoy tú digas, no, yo me reservo de dar besos. Está bien, ¿no? El coronavirus pues puede llegar en cualquier momento, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no muestres calidez en el saludo. Que no veas realmente a tus hermanos como esos hermanos en Cristo. Este gran predicador Spurgeon, acerca de esto, él dice esto, que el amor fraternal siga manifestándose en ustedes en una afectuosa amistad. Prácticamente es lo que Pablo está diciendo con este ósculo santo. Verso 27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos, hermanos. Esa es una petición un tanto extraña de Pablo, porque la hace muy, muy contundente, ¿no? Muy enérgica, al decir, os conjuro por el Señor. ¿Qué significa esto? Significa poner bajo juramento. O sea, Pablo está diciendo, les conjuro, les pongo juramento, que esto tienen que leerlo a todos los creyentes de la iglesia. Es evidente que Pablo quería asegurarse de que todos oyeran la lectura de esta carta, porque consideraba que su contenido era de suma importancia para esta comunidad, la comunidad de creyentes. ¿Sí? Quizás él decía, no nada más es para los líderes en la iglesia, no solamente para los ancianos, léanlo, todos tienen que entender eso, todos tienen que leer esto, no tiene que haber dudas de lo que está escrito. ¿Sí? Esta instrucción de Pablo indudablemente se extiende a todos los creyentes, en cualquier tiempo. Esta carta junto con toda la escritura es para todos los cristianos en todos los tiempos y eso nos incluye a nosotros. Por eso estudiamos la Biblia así, ¿verdad? Verso a verso, capítulo a capítulo, porque es el consejo de Dios. Y Pablo veía la importancia de esto. Al grado de poner bajo juramento a los que reciben esta carta, decía, léanla y que todos escuchen. Todos los hermanos escuchen estas instrucciones. La carta termina así. Verso 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Esta es la bendición final del apóstol Pablo a esta iglesia. Una bendición muy común de Pablo. Una bendición muy común aún en las otras cartas, en las cartas de Pedro también. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y la bendición así procede de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Siendo la gracia la razón, causa y motivo de bendición. Nos muestra algo muy claro. Tú y yo necesitamos gracia. Y la gracia de Dios. Conocer la gracia, experimentar la gracia, vivir esa gracia. Somos llamados a eso. Es parte de esa santificación. Saber que Dios nos ama. Saber que todo es por razón de su gracia. Y por eso Pablo desea eso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Efesios 2:8. Y Dios quiere que sigamos viviendo en esa gracia. La gracia nos es dada ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue lo que el apóstol Juan dijo en su evangelio, primer capítulo de Juan, capítulo 14, el verbo fue hecho carne y vimos su gloria, ¿recuerdas? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, lleno de gracia. Dios quiere que tú y yo experimentemos su gracia, y muchas veces es ahí en la aflicción, en la prueba, en la santificación, donde Dios quiere que experimentemos su gracia. Pablo lo dijo de esta forma en 1 Corintios 15:10. Por su gracia soy lo que soy. ¿Recuerdas? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es lo que está deseando, que la gracia de Dios esté con ustedes. Y que no sea en vano para ustedes. La bendición de Pablo para esta iglesia, junto con todos los creyentes, es que experimentemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las cartas, la mayoría de ellas, y esta no es excepción, del apóstol Pablo empieza con gracia, ¿verdad? Gracia y paz. Y termina con gracia, porque es lo que necesitamos. La gracia es la promesa de Dios para toda ocasión y para cualquier dificultad. Es así como la gracia de Dios se convierte en la mejor de las bendiciones. Una continua experiencia y una constante provisión de ella es la que Pablo desea en nuestras vidas. Y Dios también. Siempre que hay gracia, velo de esta manera, siempre que hay gracia, habrá esperanza. Siempre que haya gracia, habrá aliento. Siempre que haya gracia, habrá ayuda. Habrá consuelo. Siempre habrá todo lo que necesitamos en la provisión de Dios, que es su gracia. Y Pablo termina simplemente así. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Terminamos la carta así, Señor, recordando el llamado que nos has dado de ser salvos, Señor. Y entendiendo que parte importante de ese llamado, después de la justificación, es santificación. El proceso en el que nos encontramos todos los creyentes el día de hoy, Señor. Muchos sin entenderlo, tristemente. Pero el día de hoy no lo enseñaste, Señor. Sabemos que lo que nos corresponde es obedecer y confiar en ti, Señor. Descansar en tu fidelidad. Descansar en lo que tú eres para nosotros. Un Dios fiel, un Dios de paz. Que va a completar esto. Que vas a llevar a fin, Señor, la obra que has iniciado de salvación en cada uno de nosotros. Y no solo en la santificación, aún en la glorificación. Ahí, Señor, para nosotros será completa esta gran obra de salvación, Señor. Cuando estemos delante de tu presencia. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque esa es tu promesa. Simplemente nosotros creemos en ella. Y ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a responder de la única manera en que podemos hacerlo. Por fe, Señor. Porque aún la obediencia nace de la fe. Permítenos, Señor, responder en fe, confiando en que tú vas a hacer eso en nosotros, Señor. Buscando tu voluntad, entendiendo tu voluntad para con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos terminar esta carta el día de hoy, Señor. Y seguir aprendiendo de ti. Gracias, Señor, por lo que vemos al último, por esa gracia que tú nos has dado en Cristo. Esa gracia que es la que comenzó este llamado de salvación. Por gracia sois salvos. Por gracia somos justificados. Por gracia somos santificados. Por gracia seremos glorificados. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a responder correctamente esa gracia, siendo obedientes. Y así como tú eres fiel, nosotros buscar siempre ser fieles, leales a ti, el único que es fiel. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos hablaste hoy y enseñaste. Sigue dirigiendo nuestro caminar. Sigue dirigiendo nuestras vidas, Señor. Ahora te pertenecemos. Recuérdanos lo importante que es para ti y ahora para nosotros esta parte de nuestra salvación, santificación. Señor, gracias nuevamente por tu palabra y por bendecirnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.